Y es jueves, si no me equivoco. No me equivoco, ¿no? Sergio Rodríguez.
Que va, es jueves todo el día.
Por lo tanto, tenemos que invitar a los oyentes a que se lean un buen libro.
Un buen libro divertidísimo, con erudición, con profundidad, ameno, con ironía. Es la segunda vez que está este autor, por el que tengo una fascinación especial. Estuvo con nosotros, recordarás, cuando publicó Godot sigue sin venir. Obtuvo el premio Ensayo Ciudad de Málaga. Tiene también el premio de novela Vargas Llosa. Ha sido comisario de varias exposiciones. Ha sido el director del Instituto Cervantes en Roma durante bastantes años. Y actualmente es nuestro embajador en Honduras. Aquí tenemos a don Miguel Albero. Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros otra
vez. Con un libro muy divertido que lleva un título que no sé yo, en cuestión de marketing, si esto te va a salir bien. Roba este libro, se llama. Introducción a la bibliocleptomanía. Ah, te arriesgas a no cobrar ni un duro, ¿eh?
Claro, había una... Claro. Como marketing podríamos hacer es más que si robas dos libros, te dejan llevarte uno pagando.
Pues yo creo que sí, más o menos. Oye, ¿de dónde viene esa curiosidad tuya por los robalibros?
Bueno, este libro es como un spin-off, como las series que hay un personaje que se convierte en protagonista. Pues este es un capítulo de un libro mío que se llamaba Enfermos del Libro, donde analizaba las distintas bibliopatías, los bibliófagos, que los hay, los que se comen los libros, los biblioclastas, los que destruyen los libros, los bibliófilos y también los biblioclептómanos. Y ese capítulo, pues inicial, se ha convertido ahora en un libro, ¿no?
Bueno, ladrones de libros hay muchos. Es verdad que a todo el mundo que le gusta leer le gustaría tener, entras en una librería y te gustaría tener todos los libros que hay. Lo que pasa que ahí está el ladrón ocasional, es decir, alguien que en un momento determinado, pues en fin, ve un libro, a lo mejor no lleva el dinero, lo escamotea. Y luego hay grandes ladrones de libros a lo largo de la historia.
Sí, eso es lo que cuento, ¿no? Hay que empezar por decir que el libro no es una apología de la bibliocleptomanía,
no.
Ni mucho menos. Sino que más bien lo que viene a decir es que los libros hay que comprarlos y sobre todo leerlos. Y nace también de la idea esta de que el robar libros tiene buena prensa, cosa que es un poco absurdo, ¿no? Parece como que quien roba un libro estuviera favoreciendo la cultura, cuando en primer lugar no es absolutamente seguro que lo va a leer, es más bien el que lo compra casi seguro lo va a leer, el que lo roba casi seguro no lo va a leer. Y no decimos lo mismo si alguien se va a un restaurante de 30 estrellas Michelin sin pagar, se hace un simpa, y nadie se le ocurre decir que está ayudando a la gastronomía,
¿no? Exactamente.
Y ese sí que ya se lo ha comido, o sea, lo lleva en el estómago en ese momento, así que desde luego que ha disfrutado de la comida, ¿no?
Lo que pasa es que ahora se roba mucho libro a través de internet.
Sí, también es verdad, lo cuento también la piratería, ¿no? Que es otro que es uno de las cuestiones que abordo en el libro y que es muy antigua, ¿no? Hubo una época en la que entre Estados Unidos y Inglaterra había los que se llamaban los Buccaneers, que eran es un juego de palabras como los bucaneros, pero con la palabra book, libro, y era que como no había una ley que protegía los derechos de autor de los autores ingleses en Estados Unidos, venía gente a robarles los libros en origen, cuando salían en Inglaterra, y los publicaban sin pagarles derechos de autor en Estados Unidos. O sea que es cuestión vieja.
Miguel, no te vamos a acusar de inductor entonces al robo de libros, pero has robado de alguna manera también el título de aquel clásico de los 70 de la contracultura, ¿no? De Abby Hoffman.
Sí, por un criterio de coherencia personal, empiezo diciendo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no tiro ni la primera ni la segunda, y efectivamente el título es un título robado, que es este libro fantástico de Abby Hoffman, que era
un clásico.
Un clásico, un anarca total, y el que yo le recomiendo a la gente que lo lea, donde se cuentan historias muy divertidas de todo. Era un libro contracultural sobre cómo hacer para no pagar en determinados sitios, cómo engancharse a los cables de la luz, en fin, había de todo, ¿no? Y me parecía que era un buen título. Luego el subtítulo lo explica, que es una introducción a la bibliocleptomanía para que la gente no se asuste, ¿no?
Bueno, ya decimos que haces una especie de recopilación por los ladrones de libros más conocidos, no conocidos, más famosos o más llamativos de la historia. ¿Cuál es tu preferido?
Pues a mí me gusta mucho Bloomberg, que es el mayor ladrón de libros de la historia, ¿no? Es muy muy modelo americano, es esta gente que... Él es bibliocleptómano de verdad, porque hay que decir que todos los bibliocleptómanos son ladrones de libros, pero no todos los ladrones de libros son bibliocleptómanos. Es decir, no todos tienen la manía, es decir, esa tendencia morbosa por enfermedad de robar, ¿no? No son cleptómanos. Muchos, si tuvieran dinero, no robarían los libros. Otros roban precisamente por dinero, quiero decir que roban para hacer negocio. Pero este es ese modelo americano de conseguir el récord Guinness, y es un tipo que en realidad tiene dinero, tiene serios trastornos mentales. Es un tipo que decía que cuando salía el telediario El Hombre del Tiempo le mandaba mensajes subliminales, o sea que hay que imaginar cómo es el personaje, y se dedica a robar en todas las universidades americanas, en todos los estados, o sea, acumula 19 toneladas. Cuando lo pillan, tenía 19 toneladas de libros robados. Es también bibliótafo, porque que es el que entierra los libros, porque no ninguno de los libros que robaba lo robaba para venderlos, sino lo robaba simplemente por una pulsión incontrolable de robarlos, y los guardaba, ¿no? Y al final lo detienen, ahora ya está libre, o sea que probablemente se esté dedicando también a otra cleptomanía.
¿Consiguió el Guinness?
Consiguió el Guinness, sí, porque sale pues, en la historia como el mayor ladrón de libros en cuanto a volumen de libros, cantidad, no, probablemente no cantidad económica, porque hay ladrones de libros más que han robado más libros de mucho más valor.
Claro, a lo mejor libros más valiosos.
Exacto, pero en este caso, en cuanto a cantidad y variedad y lugares donde robaba, sí, sin duda es
20.000.
Sí, eran 20.000 libros.
Y 10.000 manuscritos.
Sí, ahí fue muy interesante porque se sirvió para que las universidades americanas se dieran cuenta de que tenían unos sistemas de seguridad malísimos. Muchas universidades, muchas bibliotecas no reconocen cuando les roban libros, porque además esos libros han sido comprados con fondos privados, entonces si los roban están quedando mal frente a quien les han hecho esas donaciones. Y luego que era un tema difícil de legislar, porque claro, la pena va en función de la cuantía de lo robado, y muchas veces era imposible probar que había sido robado porque las universidades no reconocían que las habían robado, aunque tenían los sellos de la universidad, no los admitían de vuelta, ¿no? Entonces, este fue un caso emblemático, como el de otro, un ladrón de mapas muy conocido, que es Smiley, que también en su caso robó un montón de mapas, colaboró con la justicia, al final se fue casi de rositas porque le tocó poca pena, pero en la que se vio también cómo las universidades a partir de ahí empezaron a poner medidas de seguridad. Claro, robar un mapa, que es una faceta de robar libros, no lo robas el libro entero, sino que lo mutilas, pero que al final es más dañino para el libro, porque al final el libro robado, el libro está intacto, o al menos puede estarlo, mientras que el libro mutilado ya nunca será el mismo, ¿no?
Y claro.
Este es un ladrón, no es bibliocleptómano, Smiley robaba era un experto en mapas y al final se dio cuenta que entre la compraventa y la robo-venta le salía más a cuenta la robo-venta, porque el elemento inicial que era comprar lo sustituía por robarlo.
Bueno, haces una tipología de los ladrones de libros muy muy divertida. El ladrón lector, el ladrón bibliófilo, el ladrón emprendedor. Este me gusta mucho. Este simplemente roba para venderlo, ¿no?
Sí, ese es el menos divertido. El lector es curioso porque son los escritores que han robado libros, que también hay este mito que parece que un escritor, siempre lo dicen a toro pasado y en su juventud. Ahora ya son... Cuando uno ya es un escritor consagrado, dice, cuando yo era pequeño robaba libros porque tenía una ansia por la literatura. Nunca lo dicen en presente, ¿no? Ahí están autores como Bolaño o Fresán, que confiesan que han sido grandes ladrones de libros, pero eso sí, como digo, en pasado, ¿no? Luego, de esos, siempre hay uno que destaca, y en este caso es Gené, que lo que él sí hacía apología del robo en general. Es decir, este no es que robara solo libros, es que robaba de todo, ¿no?
Aquí tuvimos hace unos veranos un robo muy curioso, nada menos que del Códice Calistino.
¿Es verdad?
¿Cómo tipificarías el simple Santiago emprendedor, no? ¿No? ¿O sí?
Sí, los emprendedores son los menos interesantes porque en los otros, en el bibliófilo, siempre hay, que es el Conde Libri, que es el mayor ladrón, o sea, el patrón de los ladrones de libros, que se llama Conde Libri, que tiene gracia la cosa, que era un conde italiano que robaba libros de valor. Pero el bibliófilo siempre es un personaje más interesante, ¿no? En este caso, el del Código de Calistino tenía poquísimo interés, la verdad, el robo y el personaje, ¿no? Pues, al final luego lo condenaron por robo porque había robado todos los sobres de todos sus vecinos. Es decir, y le condenaron también por eso,
sí,
¿no? Pero era, el libro lo tenía en su casa, en fin, era, no da para hacer una película. Hay alguno de los emprendedores que sí da para hacer una película, como unos italianos fantásticos que hicieron todo un guión cinematográfico, y es convencer a grandes inversores de que les compraran obras de arte, alquilar un palacio en Venecia durante unos días y luego inventar una historia de que la mamá no estaba, que les dejaran el libro y irse con todo lo que habían robado. Y ese sí que da para... Eso sí que son divertidos, ¿no?
Bueno, luego hay personajes históricos que han robado bibliotecas enteras.
Sí, sí, sí. Marco Antonio le robó una a Cleopatra. Y sí, ahí, claro, antes las cosas se hacían a lo grande, ¿no? Ya para que le vas a robar un libro, le robas la biblioteca entera.
La biblioteca entera.
Y esto viene de muchos años. El robo de libros, de hecho, existe desde que el libro existe. Ya Cicerón cuenta como uno de los esclavos que tenía ocupados de su biblioteca, le robó libros y y se escapó y entonces se escribe a un amigo diciendo me ha robado y lo peor es que me ha hecho mucho daño porque me ha quitado lo más preciado, ¿no?
Uh-huh. Hay un caso curiosísimo, el de Joe Wharton también. Cuéntanos un poco, por ejemplo, lo que hizo con las Confesiones de San Agustín. ¿Tuneaba los libros y luego...?
Tuneaba los libros. Es un autor de teatro inglés un poco loco. Al final se suicidó con su pareja y los dos se dedicaron a robar libros, los sacaban de las bibliotecas, los tuneaban, es decir, les llenaban de ilustraciones, en muchos casos eróticas, y luego los devolvían al mismo sitio, ¿no?
Los ponían en el mismo sitio.
Lo más divertido es que esos libros, que muchos no eran muy valiosos, una vez que ellos los tunearon, los han vendido en subastas por mucho más de lo que valían inicialmente, ¿no? Así que,
cotizados.
No contemplas el amigo ladrón. Este amigo que siempre nos pide un libro y nunca jamás nos lo devuelve. De esto estamos rodeados, ¿no? El libro es uno de esos objetos que cuesta devolver y que además ya casi uno da por hecho que lo va a perder en cuanto lo presta. Uh-huh.
Sí, yo creo que el capítulo se titula La innoble raza de los prestatarios.
Eso.
Y el consejo que doy es que jamás prestes un libro a un amigo porque vas a perder las dos cosas, el libro y el amigo por el mismo precio, ¿no? Hay muchos refranes que hablan de eso, ¿no? Prestar libros ni a tu madre, y tonto es el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve, y hay autores que se jactan de que su biblioteca está hecha de libros prestados, así que lo mejor es compras un libro, de manera que si encima el autor... Normalmente tú prestas un libro porque te ha gustado el libro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en ese caso, lo compras de manera que el autor va a recibir sus derechos de autor, estás ayudando al autor que te gusta, le estás ayudando a un amigo y no lo vas a perder, porque el libro se queda contigo.
Pero fíjate, a los autores no solamente le roban los clientes, la clientela, sino que le roban a otros autores. Y esto también forma parte de tu libro, esos plagios, esa, en fin, intertextualización, que llamaba, no me acuerdo quién, a libro. Yo también, pero bueno, da igual. Se dice el pecado y no el pecado. Se recuerda el pecado, pero no el pecador. Estos sí son peligrosos porque realmente están haciendo daño a lo que es la esencia del libro, ¿no?
Sí, y eso es verdad que en la antes se podía hacer impunemente. O sea, yo cuento casos, hay alguien que ganó un premio importante de cuento en España fusilando un cuento que ya existía. Ahora con Google
es
más complicado, ¿no? Yo siempre digo que hay una parte que es la que forma parte de la cultura occidental, que como dice Steiner es libresca y autorreferencial, y es la metaliteratura. Pues claro, el Vila Matas construye su literatura de hacer citas de otros autores, pero los cita y los pone. Y otra cosa es el que fusila sin citar la fuente, ¿no? Y eso nos estamos dando cuenta ahora, que bueno, solo hay que ver las tesis doctorales, ¿no? Se pone una vez las tesis doctorales y agarrar la tesis doctoral de cualquier personaje relevante y aparece siempre la sombra del plagio por ahí, ¿no?
Aparece el Rincón del Vago ahí en el trasfondo de la historia y uno... Oye, se roban, yo no lo sé por volumen, que se roban libros en todo el mundo, eso está clarísimo, a lo largo de toda la historia tú lo dejas clarísimo, pero se roba igual libros en un país que en otro. En Honduras, por ejemplo,
Honduras,
que tú conoces bien, ¿se roban libros o no se roban libros?
Se roban libros, desgraciadamente hay pocos, cosa que es malo de inicio. Es decir, hay pocas bibliotecas con muchos libros. Donde más se roban libros es en las bibliotecas, y ahí hay mucho de lo que se llama el trabajo interno. O sea, los robos de las bibliotecas, y especialmente de los libros de mucho valor, hay muchos que tienen que ver con los propios que trabajan en la biblioteca. Y digo que trabajan en la biblioteca y no solo los bibliotecarios, porque muchas
pobrecitos.
Veces son los que están, ¿no? Los bibliotecarios al final son los que cuidan los libros, ¿no? Tenemos el caso del mayor ladrón del siglo XXI, que es Massimo De Caro, que es un italiano al que nombraron director de la biblioteca Girolamini, que es una biblioteca preciosa en Nápoles, pequeña, pero maravillosa, y este se arrampló con la biblioteca y fueron... Claro, en ese caso era un bibliotecario postizo, porque lo que se hizo director de la biblioteca para robar los libros, ¿no? Y al final le pillaron.
¿El Vaticano no hizo nada?
El Vaticano bastante debió hacer, porque tenía acceso libre al Vaticano. Era un ladrón, en su faceta de ladrón era nada divertido, pero luego era un genio falsificador. Se dedicó a falsificar libros antiguos, cosa que no se hacía mucho, con el arte se ha hecho mucho, pero en el mundo de los libros no tanto. Y él falsificaba hasta innovando, ¿no? Es decir, creaba ediciones que no existían y luego se han escrito libros sobre esos libros que él había teóricamente descubierto y en realidad eran falsos, ¿no? Pero bueno, también le condenaron, también por poco, porque también ahora se propone para ayudar a la justicia para encontrar libros robados. Es verdad que él es el ladrón bibliófilo, el que roba sabiendo... Hay algo en el ladrón bibliófilo que siempre piensa que ¿cómo vas a tener tú algo de valor si no sabes lo
importante que tienes? Y yo sí le voy a dar ese valor, ¿no?
Claro, es el mismo argumento de este Eric el Belga, que os acordáis, que saqueaba las iglesias españolas, o que los ingleses para llevarse los medio Partenón y llevárselo allí, diciendo, si esta gente no sabe cuidarlo, yo me lo llevo y ahí sí que va a estar cuidadito, ¿no? Y en el ladrón bibliófilo, que es Libri, también el conde Libri sería el original y el y Máximo de Caro sería su versión actual, hay mucho eso, ¿no? Si en realidad tú no sabes que esto vale, pero yo sí, y por eso lo robo, ¿no?
Es un trabajo, es un libro muy muy ligero, que sale muy bien, muy entretenido, muy divertido, todos los lectores lo van a pasar divinamente, pero hay un trabajo importante de documentación detrás.
Sí, yo tengo esa manía un poco taxonomista, que acabo, tomo un tema y lo voy desmenuzando y por partes y dividiendo, entonces hago esa clasificación que decías de los ladrones de libros en función de lo que les motiva a robar. Por eso está el bibliófilo, el biblioclептómano, el ladrón emprendedor, el ladrón lector, y luego esta cosa de la periferia del robo del libro. Una sección muy bonita que es la protección del libro, que va desde la Edad Media, cuando había esos libros, los llamados encadenados, que son libros literalmente encadenados, hasta estas advertencias que había en los libros o en las bibliotecas, ¿no? Todos tenemos esa postalita que dice, el quien roba este libro, condenado a la excomunión. Aquí, cuando lo lees, te das cuenta de que era poco eficaz, porque él mismo dice, bueno, pero si lo devuelves, pelillos a la mar, ¿no? Y había estas advertencias iniciales de quien roba este libro, le saldrán todo tipo de enfermedades raras, ¿no? Y también está en la periferia eso, lo que hablábamos, del tanto el robo del contenido y no del continente, que sería el plagio, como la mutilación, como el préstamo sin devolución, que es el otro elemento clave, ¿no?
Bueno, estamos hablando de muchos casos curiosos, históricos, verídicos, pero tú no solamente haces historiografía, lo hablábamos por ahí fuera, ¿no? Que tú eres como un seguidor de Montaigne, con aquella máxima que tenía, enseñar divirtiendo. Tus ensayos son para divertirse, aprendiendo, sin ninguna duda. Tienes un ingenio y una ironía finísimos.
Bueno, yo por lo menos me lo paso bien y pretendo que el lector haga lo mismo, ¿no? También hablábamos, es verdad que pasa mucho que la literatura española que empieza con el Quijote, digamos, o que empieza, o que tiene una pieza fundamental como el Quijote, parece que la ironía es un elemento negativo, que si le añadimos ironía a un ensayo es como si le estuviéramos echando agua al vino, ¿no? Que no lo tomáramos en serio. Y, sin embargo, la literatura anglosajona es todo lo contrario, ¿no? El humor, la ironía forma parte, es algo positivo en un libro, ¿no? Yo en los ensayos es esa mezcla de que, por un lado, intento hacerlos eruditos y, por tanto, con muchas referencias y bien documentados, pero también intento que el lector se lo pase bien, ¿no? A mí me sale de suyo, o de mío, ¿no? Me sale naturalmente, quiero decir que no hago ningún esfuerzo por intentar ser gracioso, pero me sale esa ironía y, bueno, entiendo que haya gente que le haga gracia y haya gente que le parezca pesado, pero bueno, es lo que hay.
Es que estamos demasiado acostumbrados a meter las cosas en compartimentos. Es decir, el ensayo tiene que ser serio, sesudo, a poder ser cuanto más incomprensible y más plomo sea, digamos, más valor tiene, ¿no? Tú coges un ensayo de estos que no entienden nada y dices, esto debe ser importantísimo porque yo soy una torpe y entonces esto debe ser lo más de lo más. No es verdad. Sí. Y ahí está claro, ¿no? En tu libro está claro.
Coincido, sí, al final, y a mí pasa lo mismo también con la poesía, ¿no?
Igual.
La oscuridad a veces...
Cuanto más hermética es y menos entiendes, mejor tienes que decir que la poesía es fantástica. Sí. No entiendo nada, pero no me importa.
A veces es una manera de esconder que no se tiene nada que decir, claro.
Exactamente. Bueno, llega el momento a la pregunta cumbre. ¿Cuántos libros has robado tú en tu vida?
Uno no tiene que admitir pecados ni siquiera de juventud, ni pecadillos.
Esto no es obligatorio.
No vaya a ser que pierdan el diminutivo.
Bueno, si tuvieses que robar un libro, ¿cuál robarías?
Esa es una buena pregunta. Yo soy coleccionista de primeras ediciones. Todo coleccionista es obsesivo y mitómano, y mi principal mitomanía es Borges. Y tengo casi todas las primeras ediciones. Al que colecciona primeras ediciones, yo le llamo en el Enfermos del Libro, hay uno que es el completista, ¿no? Que es esta idea de que te falta uno, ¿no? Y los libreros lo saben, ¿no? Y digo, yo te regalo a ti un libro de de barcos antiguos, una revista de barcos antiguos, el número 5, y tú dices, si no me gustan los barcos antiguos, Sergio lo ve en tu casa y te regala otro. Tú vas por una librería de viejo y compras otro. Y cuando te falta uno, para matas por ese.
Exactamente.
Y tú dices, si a mí esto no me gustaba.
Ya, sí, pero tienes que completarlo, ¿no?
Y es como completar la colección. Es como el dipsómano, ¿no? Hay una definición del dipsómano muy buena que dice, cuando me tomo un whisky me convierto en otro hombre y ese otro hombre necesita otro whisky.
Necesita más whisky.
Pues el completista es igual, ¿no?
Pues exactamente.
Yo, alguno de Borges que me falta, en fin, si lo encuentro por ahí, pues intentaré comprarlo. Pero...
Miguel, ¿en qué estás ahora? Porque los escritores no paráis nunca. Aparte de en hablarnos de su libro. No me digas que vas escribiendo ya el próximo en el taxi.
Sí, voy. Yo soy un maniático, voy con el iPad y escribo en todos lados. Sí, pues el siguiente ensayo es un ensayo sobre lo efímero, sobre el concepto de efímero, que nace de la propia etimología, ¿no? Que la palabra efímera es un insecto que vive solo un día, ¿no? Que durante un día tiene que nacer, copular, reproducirse y morir.
¡Qué estrés, por Dios! Solo de pensarlo.
Así que en esas estoy.
Estás en el mundo de lo efímero en este momento. Bueno, te vamos a tener más cerca porque te vienes a vivir a Madrid, dejas Honduras, te has traído de ahí el buen color, entre otras cosas. El hecho de viajar tanto, de tener que reubicarte constantemente, ¿eso ayuda a la hora de escribir?
Bueno, eso efectivamente desubica un poco porque, bueno, tienes que reinventarte cada vez. Esta profesión nómada tiene muchas ventajas. No es tan fácil como mucha gente piensa porque al final te reinventas en cada vez. Pero eso te obliga a estar siempre, no puedes ir, como digo, con el piloto automático. Y, hombre, está claro que te da mucho material para escribir. Yo intento no escribir de los sitios donde estoy. Siempre tengo una obsesión de que escribir de algo, pero de Honduras me traeré, que vendré a fin de año, muy muy buenos recuerdos de ese país, de esa gente y del trabajo allí, que es un trabajo precioso porque tenemos mucha cooperación y la verdad es que estoy encantado del trabajo allí.
No tienes que escribir de cada sitio al que vas, pero es como el dipsómano, cada vez que te mueves de sitio dices, soy un escritor nuevo, tengo que escribir algo nuevo, ¿no?
Eso es.
Podríamos dejarlo ahí. Roba este libro, Introducción a la Biblioclectomanía, está editada por Abada Editores. Tiene además, me encanta la textura de la portada, que es como rasposilla. Vamos, no es brillante, es mate completamente. Miguel Albero, un placer como siempre. Muchas
gracias. Y cómprenlo, esta vez cómprenlo.
Sí, porque si se roba se autodestruye, lo pone aquí, a los 10 segundos.
Eso es.
Con lo cual no se lo voy a poder robar ni siquiera a Sergio Rodríguez.
Te consigo otro.
Sergio, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.